La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Lo primero de todo, Antonio, les deseamos a todos los que están con nosotros un feliz y próspero año 2007.
Ya se lo dijimos la semana pasada, pero algunos a lo mejor no nos oyeron. Por tanto, se lo repetimos y verdaderamente que lo deseamos de todo corazón. No es una fórmula.
Un año que esperamos que sea bueno para todos, un año que esperamos que sea un buen año para el continente africano y para todas sus sociedades.
No, seguimos. Tiene que ser, porque es un año que termina en 7, el 7 es el número primo, por tanto tiene que hacer primo, tiene que ser el primo generoso.
Aquí las cábalas de Antonio Molina. Seguimos haciendo, Antonio, una reflexión sobre lo acontecido el pasado año, sobre todo lo que ha ido sucediendo informativamente en el continente africano. Vamos a empezar por lo que quizás más cercano a todos los españoles, como es una región de África que sigue estando bajo soberanía española. Hay que remarcarlo, la soberanía sigue siendo española. Naciones Unidas así lo ha dejado claro todos los digamos la legislación internacional. Y que, bueno, todavía tiene, es un asunto pendiente, como es la República Árabe Democrática Saharaui, un cáncer que, como tú dices, está enquistado.
Pues sí, se está enquistado porque, aunque, como tú decías hace un momento, España tiene la jurisdicción sobre esos territorios, no hay que olvidar que 34 países africanos y algunos de fuera de África han reconocido ya a la República Árabe Democrática Saharaui como país independiente. Entonces, pues ahí está también uno de los INRIs mayores y por los cuales tiene Marruecos dificultad con la Unión Africana. Y decía que es un cáncer inquistado porque hace ya más de 30 años que una parte importante del pueblo saharaui pues tuvo que desplazarse y fue Argelia la que le dio acogida. Y entonces esos campamentos enormes que hay en el Tinduf, allí en la punta sur de Argelia, en la frontera con Marruecos, pues claro, es una cosa artificial. Sencillamente lo que se pensaba que iba a durar unos meses, pues ya está durando muchos años. Sabemos que hay muchas ONGs españolas y hay mucha gente que colabora con ellos, pero están en una situación pues que no se debe prolongar más. De hecho, la ONU ha hecho esfuerzos para que pudiera haber una solución, ese famoso plan Baker, y después pues todo el mundo presiona para que haya un referéndum de autodeterminación, pero sabemos que ya desde tiempos de Hassan II, que fue el que organizó la famosa Marcha Verde y ha sido siempre un hombre cabezón y orgulloso, pues nunca se ha dejado. Y claro, hay que comprender también que para su hijo, si no defiende lo que defendía su padre, pues sería un poco como una derrota. Entonces pues tiene que ser lo mismo de cabezón que su padre. Ya tenemos ahí a Mohamed VI, que tampoco quiere ir a hablar nunca, aunque ha hecho unos gestos que yo creo que más bien para dorar la píldora. El año pasado cuando estuvo, o este año al principio del año, cuando estuvo en los territorios del Sáhara, que le llama las provincias del sur, pues ha hecho un plan de autonomía, que no llega a ser la autodeterminación, pero en fin, sería una especie de región autónoma, decía que un poco como las regiones autónomas españolas, y eso pues está ahí así en el aire, ¿no? Y ya vemos que, por un lado, el gobierno español hizo ciertas presiones sobre Marruecos y fue cuando hubo todo aquel jaleo, en fin, con el islote de Perejil, en fin, en tiempos de Aznar, y luego pues se supo también que en aquellos momentos mismos Marruecos pues estaba perpetrando una traición con Francia, ¿no? Porque el rey de Marruecos mandó a su hija para que hablara con Chirac. Y justamente el presidente de Francia pues le dijo que, en fin, que los mercados de las grandes compañías estos marroquíes, que eso era para Francia, que no era para España. Entonces sabemos que hay ahí una entente secreta, en fin, subterránea, underground, que no nos deja ver claro lo que las aguas que parecen tranquilas. Y claro, yo creo también pues que el gobierno socialista ha dado mucha importancia a esa relación con Marruecos, quizás por los intereses que tengamos con la pesca, y ha habido muchas visitas, muchos viajes, en fin, muchos alamaleques de moratinos, y claro, luego pues no nos damos cuenta que hay que estar bien con Argelia, porque al fin y al cabo la que nos manda el gas es Argelia. Y Argelia tiene mucho más intereses económicos comunes con España que lo que pueden ser unas cuantas cajas de sardinas, más o menos. Entonces, y nos damos cuenta, pues Argelia está molesta con la situación actual, con la política actual del gobierno español. La prueba está en el tirón de orejas que le dio Bouteflika a Zapatero el otro día, ¿no? Entonces, pues, vemos que sobre todo es un, como digo, un cáncer que no sabemos cómo se va a solucionar. Pero el Magreb, como idea de Magreb unido de Marruecos, Argelia y Túnez,
el gran Magreb,
no funcionará mientras que haya ese problema sin resolver.
Y por tanto, además, eso es una cuestión que yo sé, vamos, que sabemos que Moratinos está muy empeñada en ello, la diplomacia española encabezada por Moratinos, en la creación de un gran Magreb. Un gran Magreb podría ser un buen mercado, algo que desarrollaría muy bien la economía del sur de España. Sería una noticia genial para la economía española, y por ello Moratinos está muy implicado en toda la solución de la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, hacer esto es un encaje de bolillos, es andar sobre la cuerda floja, y muy bien lo tiene que hacer Moratinos para dar una solución. Ahora, desde luego, una de las personas de la diplomacia española que mejor preparadas pueden estar y que mejor, digamos, cartel tienen en el mundo árabe y en el mundo del norte de África es precisamente este señor, al cual esperamos que sepa solucionar y sepa hacer ese encaje de bolillos y que dé una solución positiva para todos. Hablábamos de las sociedades africanas, del abuso de poder, y precisamente las sociedades africanas cada vez se están estructurando más y cada vez saben luchar más, mejor para proteger sus derechos y sus libertades.
Pues sí, porque justamente no son solo ya los partidos políticos, sino que hay muchas organizaciones civiles que van haciendo presión, en fin, cuando el poder abusa o deriva hacia situaciones de opresión. Y, por ejemplo, tenemos ahora en Burkina Faso, pues la Iglesia Católica en su reciente Semana Social está reclamando el esclarecimiento del asesinato del periodista Nober Zongo, cuya sangre podemos decir que salpica hasta el jefe del Estado, Blaise Compaoré. También el presidente de Ruanda, Paul Kagame, pues sigue siendo acusado de genocidio contra su propio pueblo y al mismo tiempo de haber sido el inspirador y el promotor del atentado que costó la vida a los dos presidentes de Burundi y Ruanda, que viajaban en el mismo avión que los traía de una reunión en Arusha, y ese avión pues era un avión francés que llevaba tripulación francesa, y por eso justamente pues Francia lo acusa también como asesino de esa tripulación. Y además fue lo que dio, podemos decir así, el cohete de salida a todo el genocidio, ¿no? Tenemos también el expresidente del Chad, Hissène Habré, que ha sido llevado a los tribunales en su exilio en el Senegal. Y luego, pues el vicepresidente Bemba, que ha perdido las elecciones en el Congo, pero además está acusado también de crímenes contra la humanidad por su agitación en la República Centroafricana. O sea, todo esto, pues se ve que, aunque sean personas que pensaban estar más o menos cubiertas por la impunidad de los cargos que representaban, pero sin embargo, pues hay jurisdicciones, también hay alguna jurisdicción española que está también acusando a Kagame, justamente por las víctimas españolas que ha habido en Ruanda durante el genocidio, entre ellas nuestro compañero el padre Joaquín Balmayú. Todas estas reacciones populares son exponentes de un futuro esperanzador por la creciente toma de conciencia por parte de la sociedad civil de que los grandes no pueden gozar de impunidad, o sea que las reglas se imponen para todos, y que en las sociedades democráticas y del buen gobierno y la transparencia administrativa forma parte del desarrollo. Y si no hay esto, pues tampoco disminuirá la pobreza. Entonces el pueblo africano desea políticos que se preocupen más del bien común de todos, sin favores, sin nepotismos, sin etnocentrismos. A esto algunos líderes responden con la opresión, pero en fin, esperamos que sean los menos y que vayan disminuyendo cada vez más.
Antonio, cada año que pasa es un año menos para cumplir los objetivos del milenio, cada año que pasa y no se consiguen los objetivos marcados. ¿Cómo ha sido este año 2006 para los objetivos del milenio?
Bueno, pues ya decíamos el método de Mugabe, ¿no? De que haya la mitad menos de pobres matando a la otra mitad.
No de esa manera.
No. Tenemos también luego el SIDA está colaborando también, porque también está muriendo. Hay que tener presente que hay 3 millones de víctimas del SIDA cada año, otros tantos casi también por la malaria. O sea que hay en ese aspecto van a disminuir probablemente de mitad los pobres y los enfermos, aunque claro habrá por otro lado también otros que se van creando. Pero sobre todo yo creo que hay en la lucha contra la pobreza, podemos decir que aún no se ha encontrado la fórmula mágica, aunque ya hay ciertos acuerdos que van multiplicando lo de los microcréditos. Ya vemos que al inventor de los microcréditos le han dado ahora un premio Nobel, y también fue objeto de un premio de Príncipe de Asturias. O sea que se van consiguiendo algunos adelantos, pero lo que sería la solución radical para muchos males es crear suficientes puestos de trabajo para las jóvenes generaciones. Es que casi todos los países de África, la mitad de la población tiene menos de 18 años. Entonces, claro, esos jóvenes, si son inteligentes y hacen estudios universitarios, pues acaban yéndose del país y encuentran siempre trabajo en otro sitio, en la fuga de los cerebros, ¿no?
Me estaba recordando ahora mismo que un compañero tuyo que estuvo aquí, trabaja en Kinshasa, en los barrios pobres de Kinshasa, nos estaba dando cifras de Kinshasa de paro, y era el 97% de la población estaba en paro, o sea, solo un 3% tenía un trabajo remunerado, ya. Trabajo fijo remunerado.
Bueno, y esos remunerados, como por ejemplo los maestros, hacía 6 o 7 meses que no cobraban salario.
Sí, pero lo bueno, que no quiere decir que te estés exactamente, que estés cobrando
pero por
todos
lo menos,
los meses.
Pero por lo menos tienes un título de cobrar. Y luego pasa también que el éxodo es la fuerza de los brazos. O sea que muchos de los que nos vienen en los cayucos, ¿verdad? Pues son entre 25 y 40 años, que es decir, la gente que puede trabajar y que viene dispuesta a gastar sus fuerzas y sus energías en beneficio nuestro. Entonces, ¿quién se queda en África? Pues hay millones de ancianos, están las madres de familia con sus enjambres de hijos, y luego por los enfermos de SIDA y de otras enfermedades, o sea, los que están medio vivos, medio muertos, pero que son más bien una rémora y un peso más que una ayuda. Entonces esto, pues francamente, cuando miramos así África, pues da lástima. Es una esperanza que en ciertos países como Uganda se nota un ligero retroceso de la pandemia. Para ello han concurrido diversos factores, por ejemplo, campañas de mayor información y sensibilización social sobre el SIDA, campañas también en pro de la fidelidad a la pareja y la abstención del vagabundeo sexual, y claro está también el uso de los preservativos, y luego que sean preservativos de buena marca para que no se agujeren con el uso. Entonces estamos en las mismas, ¿no? Pues también hay ahora una esperanza en una vacuna que parece que están empezando a experimentar para que los niños al nacer no se contaminen con el SIDA que tienen las madres, o también al tomar la leche materna. O sea que están haciendo esfuerzos para que eso se pueda vencer.
Me gustaría también recordar aquí en estos momentos, en cuanto a otro de los grandes males de la salud pública en África, como es la malaria, que bueno, las cifras que dan de bajas por la malaria varían según de quién las cojas, pero podrían llegar a ser unos 3 millones de personas mundiales que mueren por la malaria. Y hay que recordar el estupendo trabajo que se está haciendo en Mozambique, en el centro médico de Mañisa, con toda la gente de la Fundación Clinique, encabezados por el doctor Alonso, que bueno, pues están realizando un trabajo espectacular y que esperemos que tenga sus frutos en breve. Es decir, en breve estamos hablando de un plazo de años, pero que esperemos que ese trabajo pues tenga éxito, sobre todo a nivel de niños, que sería una de las fórmulas de terminar con este mal. Hablando de lo que ha pasado, para terminar ya de lo que ha pasado en este último año, hay dos acontecimientos que, Antonio, tú les das especial relevancia, ¿no?
Hombre, pues sí, porque eso verdaderamente sí lo llamaría yo históricos, porque son al mismo tiempo originales, la primera vez que pasa en África. Y es el del día 3 al día 5 de noviembre, hubo una cumbre África-China que se realizó en Pekín. Y estuvieron presentes 48 países, unos representados por el jefe de Estado y otros por los primeros ministros. Y allí sentaron las bases de la nueva cooperación sino-africana. Entonces, los meses venideros tenemos que prestar mucha atención a la evolución de estas relaciones. Ahora no podemos equipararnos a dar detalles, porque pienso que vale la pena hacer un programa de radio para explicar un poco más lo que es esto y cómo China está penetrando en África a pasos agigantados, pero por lo menos ya el hecho de que 48 países hayan participado, pues es importantísimo, porque los 4 o 5 que no han participado son aquellos en los cuales son casi el coto privado de Estados Unidos, ¿no? Por causa del petróleo, por causa de otras cosas. Pero en realidad todos los países han puesto con mucha ilusión a esta cooperación con China. Y luego el otro acontecimiento que también ha tenido lugar en el mismo mes de noviembre, ya al final, a partir del día 30 de noviembre, fue en Abuja, que es la capital de Nigeria. Ahí se han reunido los países suramericanos y los países africanos en un intento de cooperación sur-sur. Claro, si sumamos los habitantes de América del Sur y los de África, dan también 1.200 millones de habitantes, un tanto una potencia como China. Pero hay un problema, es que casi los países de América del Sur y los países de África pues producen casi las mismas materias primas, y entonces pues no se ve cómo va a hacer evolucionar un comercio de intercambio entre esos países. Y por otra parte, los países de América del Sur de momento están ahora ellos mismos procurando una mayor integración entre lo que es el Mercosur, o sea que es Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y Chile, que quiere también entrar, pero no sé si ha entrado o no. Y luego los países de la zona andina, que son aquellos países que están al norte, como es Perú, Ecuador, Colombia, en fin. Entonces, pues eso, mientras que no se realice esa unión en América del Sur y que puedan venir, por así decir, a hablar de tú a tú con la Unión Africana, pues en poco. Y además, yo enseguida me quedé un poco impresionado de ver que los dos gigantes de América del Sur, como es Brasil y Argentina, no participaron de esta reunión. Y Chávez se excusó porque era una semana antes de las elecciones. Quiere decir,
siendo uno de los que más había impulsado, claro, esta reunión.
O sea, además, yo veo que en esta reunión de América del Sur con África, pues ha habido más retórica y más buenas intenciones que en la reunión con China, que ya es efectivo, que ya están entrando a saco, en fin, con proyectos muy importantes. Pero, en fin, de todas formas, tanto una cosa como la otra, pues hay que llevar en cuenta que por la primera vez en la historia de África no extiende la mano como un mendigo a la Unión Europea o a los Estados Unidos, sino que está volviéndose hacia otros horizontes.
Desde luego es de los aspectos más interesantes de este año pasado esta iniciativa, que aunque en principio simplemente parezca que está más llena de palabras que de intenciones que se vayan a convertir en hechos, pero en principio ya simplemente que se reúnan para hablar, pues es algo positivo, y esperemos que según se vayan estructurando los mercados interregionales, pues se vaya viendo formas de colaboración.
Bueno, además que con la reunión con China ya he establecido un calendario, dentro de 3 años se reúnen otra vez y van a reunirse en Egipto.
No, desde luego que esta competencia entre Occidente por los recursos, pues puede ser que a África le pueda venir bien, frente, digamos, a lo que era el imperio de Occidente, que le imponía los precios en ciertos mercados tan importantes como era para ella, pues como tipo cacao, algodón y otros recursos naturales.
Y luego lo hacían el basurero de Europa además, ¿no? Que hace poco hemos tenido lo del barquito famoso holandés que llevó a Costa de Marfil todos los residuos aquellos. O sea que pienso que África puede mirar hacia Oriente, porque por Oriente es por donde sale el sol.
Oye, para terminar, simplemente un apunte. Un país de referencia para África, como es la República Democrática